para una revisión completa totalmente gratis. Con Martec le garantizamos que tendrá una excelente atención honesta y en español por un técnico certificado. Ellos cuentan con las mejores promociones, descuento y precios bajos en unidades nuevas con 10 años de garantía. También se le ofrece financiamiento con número de seguro social o número de impuestos sin importar su crédito. 214-705-4315. Aproveche la promoción de verano. Si cambia su aire acondicionado, ellos le compran sus máquinas viejas o le ofrecen una limpieza de ductos. 214-705-4315. 214-705-4315.
Estás escuchando la red de Radio Guadalupe, radio para su alma, la voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia. KJON 850 AM, Carrollton, Dallas, Fort Worth.
Jesús, recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás librando. Gloria. Jesús, recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás librando. Gloria a Dios. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás librando.
personas víctimas por desplazamiento individual y 26.753 personas por desplazamiento colectivo, significando esto un aumento del 49% con relación al mismo periodo del año 2023.
La paz se construye demostrando compromiso con la protección y el respeto por la población. Por ello, uno de nuestros empeños es ayudar a generar las condiciones para que se dé el cese al fuego total con espacios urbanos y rurales. Hacemos un llamado para que no perdamos el rumbo en la construcción de la paz. Primero, la meta superior de una sociedad es preservar la vida en todas sus dimensiones y garantizar la convivencia y la paz entre sus pobladores. Segundo, instamos a que se continúen de manera valiente los esfuerzos de construcción de paz y de acuerdos. El Papa Francisco nos ha recordado en numerosas ocasiones que la paz requiere más valentía que la guerra, y cada día es tiempo precioso para avanzar en esta tarea. Estos esfuerzos no se pueden detener por ningún motivo.
El nuncio apostólico en Colombia también se sumó a la voz de los obispos, dando a conocer que el Papa Francisco está al tanto de esta situación y que le preocupa. Afirmó que es momento de que quienes están en estos procesos de diálogo tomen decisiones concretas y asuman su responsabilidad para poder realmente disminuir o terminar con estas acciones violentas que afectan a las comunidades. A propósito de esta preocupación, los obispos anunciaron también que este domingo 4 de agosto la Iglesia Católica se sumará a la jornada de movilización y oración ecuménica denominada Con Jesucristo Colombia en Paz, que tendrá lugar en cerca de 100 localidades y que, lejos de ser proselitista, será una manifestación pública de la fe para pedir a Jesucristo por la paz del país. En Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias.
Y sobre la guerra en Tierra Santa, el asesinato del principal líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, en Irán este miércoles por parte de Israel, trae abajo las negociaciones para un acuerdo de alto al fuego y liberación de rehenes en Gaza. Escuchemos el análisis de Normie Babb-Yacob, miembro del Programa de Seguridad Internacional de Chatham House en Londres, encargados de promover el entendimiento y la cooperación en asuntos internacionales a través de la investigación y el análisis de políticas globales.
Estamos en un momento muy difícil. Es un momento crucial del conflicto, como nunca antes. En abril vimos lo que Irán es capaz de hacer. Ahora vemos de nuevo que Israel puede atacar en cualquier lugar de Irán. Pero esta vez hay un punto en cuestión sobre la seguridad de los altos funcionarios iraníes. El guardaespaldas asignado al líder de Hamas, Ismail Haniyeh, fue también asesinado. Era iraní. Básicamente, Israel está enviando un mensaje a los iraníes de que pueden matar a cualquiera de ellos en cualquier lugar y en cualquier momento, y eso es muy peligroso. Irán tiene muchos brazos largos conocidos como grupos de poder, pero actúan como subestados en muchos lugares. En Irak, en Siria, en Líbano, en Yemen, en Gaza, por supuesto, en Cisjordania y en Jerusalén Este. Así que tienen a su gente entrenando, armando, planeando por todas partes y pueden llegar a cualquier lugar del mundo. También pueden atacar objetivos israelíes o judíos a nivel global. Y la verdadera pregunta es, ¿qué sigue? Parece que estamos encaminados hacia una escalada muy seria, pero en este momento es necesario un esfuerzo diplomático muy intenso. Irán ha prometido vengarse. Sus grupos de poder, que son básicamente subestados, tienen la capacidad, especialmente Hezbollah, de atacar en cualquier lugar de Israel. Irán no quiere ser golpeado directamente, por lo que probablemente operará a través de los hutíes en Yemen, Hezbollah en Líbano y algunos de los grupos armados en Irak y Siria. Pero también podrían atacar objetivos fuera de Israel, objetivos israelíes en el extranjero. Y la pregunta entonces es cómo responder a Israel. El principal problema es que esto perjudica las negociaciones de alto el fuego. Israel afirma que quiere que los rehenes regresen, pero actos como estos no van a ser más fácil recuperarlos. Ismail Haniyeh era el primer ministro de Hamas, era el principal negociador de Hamas, era el más pragmático, y es probable que Israel quiera la cabeza de Sinwar. Yahya Sinwar fue el principal cerebro de los ataques del 7 de octubre, los ataques horribles, y es probable que la guerra continúe hasta que obtengan la cabeza de Yahya Sinwar o lo arresten, lo cual es improbable, así que es extremadamente complicado. La guerra debe terminar para poder avanzar, y creo que todos los esfuerzos deben centrarse en esa dirección.
Nos vamos a Brasil, donde las reliquias de Santa Teresita del Niño Jesús siguen atravesando el país. Ya llegaron a Petrópolis, en el estado de Río de Janeiro. Desde ahí, nuestra corresponsal Natalia Queiroz cuenta cómo fueron recibidos los bendecidos restos de la Santa Doctora de la Iglesia.
Vamos a aplaudir.
Una lluvia de rosas, las reliquias de Santa Teresita del Niño Jesús fueron recibidas en la Catedral de la Diócesis de Petrópolis la semana pasada. Muchos devotos veneraron las reliquias que están en Brasil desde febrero. En total, van a recorrer 70 ciudades.
As relíquias elas vieram para o Brasil esse ano.
Las reliquias vinieron a Brasil este año con ocasión del centenario de la canonización de Santa Teresita. Y la urna contiene el fémur y el pie de Santa Teresita, que representan exactamente lo que ella quería ser, misionera, y que más tarde fue proclamada patrona de las misiones por la Iglesia en 1227.
La misa con las reliquias fue celebrada en la Catedral San Pedro de Alcántara por el obispo de Petrópolis, Monseñor Joel Amado. Después de la misa, él habló con EWTN Noticias sobre la importancia de este momento.
Es con mucha alegría.
Es con gran alegría que hemos recibido las reliquias de Santa Teresita aquí, en la diócesis de Petrópolis. En un tiempo de tanto egoísmo, de tanta cerrazón, de tanto olvido de los demás, Santa Teresita nos enseña a desprendernos de todo para buscar el amor de Dios, el amor que ella encontró y del que da testimonio para todos nosotros.
Soy devota de Santa Teresita.
Soy devota de Santa Teresita. Es una gran alegría estar aquí, poder rezar delante de las reliquias de esta santa tan querida, que para nosotros representa mucho, pues pasó su cielo en esta tierra, buscando siempre hacer la voluntad de Dios por encima de todo. Y yo, como religiosa, quiero hacer la voluntad de Dios por encima de todo en mi vida.
Una gran coincidencia pasó en la vida de la catequista Kelly. Ella es de la ciudad de Belén, en el norte del país. Cuando las reliquias pasaron por allá, ella estaba en el hospital y no pudo visitarlas. 3 meses después, tuvo la alegría de encontrarlas cuando visitaba Petrópolis.
Meu amor por Santa Teresinha.
Mi amor por Santa Teresita es reciente. En el momento en que más necesitaba consuelo, ella vino a mí. Ahora que estoy en Petrópolis de vacaciones, vine a conocer la catedral. Yo entré, vi su imagen y descubrí que las reliquias están hoy aquí. Solo podía pensar en lo bueno que es Dios. Me regaló este encuentro 3 meses después, en Petrópolis.
Para muchos devotos, recibir una rosa es una señal especial de la intercesión de la Santa de
Lisieux.
Voy a contarles un testimonio que me acaba de suceder. Mi mamá está en tratamiento y vine a pedirle a ella, Teresinha, una señal de recuperación y acabo de recibir una rosa.
Ha sido una experiencia única. Hemos visto a tanta gente conmovida por poder rezar con Santa Teresita. Tantas conversiones. Gente que realmente quiere estar en el camino de Dios basándose en el ejemplo de Santa Teresita.
Las reliquias siguen para otras ciudades y quedan en Brasil hasta octubre. En Petrópolis, Natalia Queiroz, EWTN Noticias.
Hacemos una pausa y al volver, desde Haití, conoceremos la historia de la hermana Luisa del Orto, religiosa italiana asesinada durante su misión en Haití. considerada mártir por el Papa Francisco. Desde el Vaticano, iniciativas a favor de la educación de niños y jóvenes víctimas de las guerras en Medio Oriente y en América se llevan los primeros galardones del premio Navarro Valls, promovido por la Santa Sede. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Y ahora las noticias de la iglesia en Haití. Una misionera italiana, Luisa Del Orto, dejó una profunda huella en la comunidad donde sirvió y un gran ejemplo al mundo luego de su asesinato en junio del 2022. A través de los testimonios recogidos por nuestra corresponsal Ana Paula Morales, conoceremos a la religiosa considerada mártir por el Papa Francisco.
La hermana Paesi, fundadora de la comunidad católica Familia Quincito, recuerda el primer encuentro con la hermana Luisa Del Orto en la parroquia de San Luis de Montfort, en Delmas, donde la hermana Paesi dirige un hogar para niños.
Ella tenía un niño que cuidaba, pero el niño quería estar en la calle. Luis estaba muy preocupado por él, ya que corría el riesgo de ser reclutado por una banda. Así que vino con él a verme y me pidió que lo acogiera en el hogar de niños, lo cual hice. Era un niño pequeño llamado Yutsan.
La hermana Paesi rememora con tristeza el contraste entre sus preocupaciones mutuas y el destino final de la hermana Luisa Del Orto.
Delmas era un barrio relativamente tranquilo y yo estaba en Sid Soleil, en una zona de la ciudad donde había conflictos entre bandas y mucha violencia desde hace varios años. Ella siempre estaba preocupada por mí y me decía que tuviera cuidado. Finalmente fue ella quien fue asesinada.
La muerte de la hermana Luisa dejó una profunda marca en la comunidad misionera y entre aquellos a quienes servía.
Fue un gran choque, especialmente por la personalidad de la hermana Luisa. Era una persona muy dulce, tranquila, reservada y muy querida por todos. La violencia de su muerte fue muy impactante para los niños de los que se ocupaba, los jóvenes seminaristas y todos los sacerdotes de Haití, ya que prácticamente todos los ordenados en los últimos 20 años fueron sus alumnos. Ella enseñaba en los salesianos y en el seminario diocesano, así que su muerte fue un gran impacto para todos.
A pesar de las dificultades, la hermana Luisa permaneció en Haití cuando otros miembros de su comunidad regresaron a sus países por razones de seguridad.
La hermana Luisa sintió el llamado a continuar su misión, demostrando su profunda unión con Jesús.
En el libro La hermana universal, la periodista italiana Lucia Capuzzi cuenta la vida y obra de la hermana Luisa Del Orto. La conoció en 2020 durante un viaje a Haití para conmemorar los 10 años del terremoto que devastó la isla.
En esa ocasión, yo estuve en el centro Fraichard de la hermana Luisa, que la hermana Luisa había creado, y donde ella acogía los chicos del barrio, los hacía estudiar, en la tarde hacían las tareas. Y sobre todo en esa escuela también estudiaban unos cuantos restavec. Los restavec son los niños en domesticidad en Haití, que es en parte es una tradición que los hijos de las familias pobres de las zonas rurales vayan a la ciudad en casa de parientes o amigos que puedan hacerles estudiar. Con el pasar del tiempo, esta tradición se ha convertido en una forma de esclavitud doméstica. Esos chicos van, pero muy difícilmente los que aceptan cuidarlos y hospedarlos les van a dar posibilidad de escuela. Los usan en realidad como domésticos, como pequeños esclavos. Luisa conseguía, hablando con las personas que hospedaban estos niños, conseguir que por lo menos lo mandaran en el centro Fray Charles para que pudieran estudiar.
Lo que más impactó a Capuzzi de la hermana Luisa fue su capacidad para combinar su labor intelectual con un profundo compromiso práctico.
La otra cosa que me impactó muchísimo de esta hermana, una pequeña hermana de Charles de Foucault, era que tenía una actitud muy práctica con los chicos, pero al mismo tiempo era una intelectual. Ella daba clases en la universidad, enseñaba a los sacerdotes, era una teóloga muy reconocida y a esa tarea más intelectual Ella unía esa actitud de servicio con los últimos. Ella me explicó, yo vi muchísimos libros en el centro y le dije, oh, hermana, ¿cuántos libros? Y ella me contestó, porque esa, los libros, son la clave de la libertad de los niños de Haití. Ella creía que efectivamente el conocimiento, el saber, la cultura podrían cambiar la situación de la isla. Lo creyó hasta el último y por eso decidió quedarse en Haití, aunque la situación se había hecho súper complicada. Se sabe que había recibido ella también amenazas, que la situación se había vuelto muy difícil. Pero a pesar de todo eso, Luisa se quedó, decidió quedarse y decidió apostar toda su vida por Haití y los haitianos para no dejarlos en un momento difícil.
Lucía Capuzzi explicó que el legado de la hermana Luisa sigue vivo en el Centro Charles en Puerto Príncipe, lo cual es notable ante el cierre de muchas escuelas por la inseguridad en Haití. La capacidad del centro para continuar operando tras la muerte de Luisa se debe a su enfoque sinodal, delegando decisiones a un equipo de haitianos. Este estilo de misión permitió que el centro siguiera funcionando después de su asesinato. La periodista también mencionó que el proceso de canonización de Luisa aún no ha comenzado formalmente, aunque el Papa la ha reconocido como mártir. Lucía Capuzzi resaltó la dedicación y amor de Luisa por Haití, a pesar de la peligrosa situación y la importancia de su enfoque misionero basado en la presencia y acompañamiento en lugares de sufrimiento. La hermana Paesi explicó que la hermana Luisa fue asesinada el 25 de junio al siguiente día. El Papa Francisco la mencionó en el Angelus afirmando que había dado su vida hasta el martirio. En 2023, el Papa creó una comisión para los nuevos mártires, incluyendo a Luisa en esta lista. Sus reliquias fueron depositadas el 20 de diciembre de 2023 en el Santuario de los Nuevos Mártires en Roma. Aunque su proceso de canonización aún no está claro, su nombre está oficialmente inscrito en la comisión. Ana Paula Morales, EWTN Noticias.
El Premio Internacional Joaquín Navarro Valls se entrega a las organizaciones que encarnan el liderazgo y la benevolencia. Con él se recuerda el legado del periodista que fue mano derecha de Juan Pablo II, como su director de la Oficina de Prensa. De hecho, fue el primer director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede de 1984 a 2006. Este año los premiados se presentaron al Capitolio en Roma. Nuestra corresponsal Paola Arriaza informa desde el Vaticano.
Ofrecemos una educación de categoría mundial a niños que nunca podrían permitírsela. Somos los primeros del mundo en ofrecer el bachillerato internacional de forma gratuita en un barrio marginal. Lo hacemos porque creemos que la educación solo es poderosa como herramienta de cambio social si desafía el status quo.
Joaquín Navarro Valls fue médico, periodista y durante mucho tiempo director de la Oficina de Prensa del Vaticano. La Fundación Universitaria Biomédica entregó el segundo Premio Internacional Navarro Valls al liderazgo y la benevolencia a Lina Tombolato-Doris y Niccolò Govoni.
Nosotros queremos de alguna forma seguir dando, recordando la figura de Joaquín Navarro Valls. Y también de todo el mundo que Joaquín Navarro Valls lleva consigo, que significa también el pontificado de Juan Pablo II, premiando personas que de verdad saben dar un impacto positivo a la sociedad, saben promover el bien.
Lina Tombolato Doris creó la Fundación Ennio Doris en 2022 en honor a su difunto marido. La fundación apoya a niños desfavorecidos, ofrece becas y ayudas a familias y ancianos. Al recibir el premio declaró, quiero decir a los jóvenes que sueñen, que miren al futuro con esperanza y confianza y que planifiquen el mañana sin perderse en la desesperación ante las dificultades que forman parte de la vida. Niccolò Govoni fundó la asociación Still I Rise en Grecia. La ONG abre escuelas para niños, refugiados y vulnerables en Siria, Kenia, República Democrática del Congo, Yemen, Colombia e India.
Creo que cuando hablamos de ayuda humanitaria, a veces solo hablamos de salud, alimentos y refugio, cosas que por supuesto salvan vidas. Pero eso en realidad no emancipa a una persona. Lo que cambia una vida es la capacidad, tener las herramientas para liberarse de verdad de cualquier tipo de limitación, incluso la de la propia ayuda humanitaria. Es por eso que considero que cuando educas a una persona es libre para siempre.
person is free forever.
La ceremonia pretende mantener vivo el legado de un periodista que fue la mano derecha del Papa Juan Pablo II y durante algunos meses la cabeza del Departamento de Comunicación del Papa Benedicto XVI. En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias.
Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.
Jesús, divino pastor de las almas, que llamaste a los apóstoles para ser los pescadores de hombres, atrae hacia ti las almas ardientes y generosas de los jóvenes para serlos tus seguidores y tus ministros. Hazlos participar de tu sed de redención universal, para la cual renuevas tu sacrificio sobre los altares. Tú, Señor, siempre dispuesto a interceder por nosotros, descúbreles los horizontes del mundo entero, donde la silenciosa súplica de tantos hermanos pide la luz de la verdad y el calor del amor, para que respondiendo a tu llamada, prolonguen aquí en la tierra tu misión, edifiquen tu cuerpo místico, la Iglesia, y sean la sal de la tierra y la luz del mundo. Extiende también, Señor, tu amorosa llamada a muchas almas de mujeres puras y generosas, e infúndeles el ansia de la perfección evangélica y la entrega al servicio de la Iglesia y de tantos hermanos necesitados de asistencia y caridad. Amén.
Soy Dariel Cordero del grupo Acrisolada y estás en EWTN Radio Católica Mundial. Recuerda que el camino más bello a Jesús es María, madre llena de pureza.
Salve tú, toda dichosa, madre llena de pureza. Salve tú, toda dichosa, madre llena de pureza.
Únete al arzobispo de Los Ángeles, José Horacio Gómez, y comparte la buena nueva.
El Sagrado Corazón de Jesús, que fue traspasado por un soldado romano cuando nuestro Señor estaba en la cruz, es el signo más perfecto del amor de Dios hacia todos y cada uno de nosotros. De su corazón traspasado fluye el agua viva que nos lava y la sangre preciosa que nos redime de nuestros pecados y nos hace libres. Desde su Sagrado Corazón, Jesús se dirige a cada uno de los corazones humanos, diciéndoles: así de grande es mi amor por ustedes. Estamos llamados a amar con el corazón de Jesús. Vayamos a Jesús y aprendamos de Él. Pidámosle que haga nuestro corazón más semejante al suyo.
Únete al arzobispo de Los Ángeles, José Horacio Gómez, y comparte la buena nueva.
Dios mío, espero de tu bondad, por tus promesas y los méritos de Jesucristo, nuestro Salvador, la vida eterna y la gracia necesaria para merecerla con las buenas obras que debo y quiero hacer. Señor, que pueda gozarte para siempre.
Que
¿Qué es Conversando la Fe?
Conversar la Fe es un diálogo de lo que Dios nos quiere decir a nosotros los católicos.
Es compartir entre nosotros para saborear las verdades de la fe que Dios nos entrega.
¿Y yo puedo aprender solo por conversar?
Claro, Jesús quiso que la salvación entrara conversando. Así como conversó con la samaritana, con el buen ladrón, Dios entra conversando con todos los hombres.
¿Y de dónde sacamos todo lo que conversamos?
De la palabra de Dios, que se encuentra, de acuerdo a la doctrina de la Iglesia, en la fuente de la Biblia,
el magisterio de la Iglesia,
la tradición
y los santos.
Conversando la Fe en su nueva temporada.
Vida Eucarística.
Vida Eucarística.
¡Comenzamos!
Todo lo que soy y lo que tengo no me sirve de nada si mi vida...
Muy bienvenidos a Conversando la Fe, Vida Eucarística. Hoy, que ya es jueves, les damos la bienvenida desde cualquier parte del mundo que nos estén sintonizando a través de EWTN, Radio Católica Mundial, y nuestras emisoras locales de Radio Santísimo Sacramento. Vamos a continuar el día de hoy hablando acerca de esta encíclica del Papa San Juan Pablo II, La Iglesia vive de la Eucaristía. Vamos por ya el capítulo segundo, La Eucaristía edifica la Iglesia. Estamos otra vez un poquito recordando que nosotros somos parte de la Iglesia, del cuerpo de Cristo, cómo a través de todos nuestros sacrificios nos unimos al sacrificio de Cristo, y así es como nos hacemos un solo cuerpo, con nuestros sacrificios, con nuestros dones, con nuestros talentos, con todas las cosas que nosotros podemos hacer para poder formar, ir edificando esta iglesia, que nos quede bonita, nada de edificios chuecos, nada de cuerpos sin dedos, sin ojo. No. Cada quien tenemos que saber perfectamente nuestra misión, nuestro lugar dentro de la iglesia, y día a día estar luchando porque el granito de arena que nosotros damos sea lo mejor, sea de la mejor calidad, para que cuando Dios nos llame y como dice la hermana, nos llegue nuestro juicio y nos pida cuentas de lo que estuvimos haciendo, aunque haya sido nada más un granito, pero que ese granito se vea ahí en el reino de Dios bien bonito, así brillosito, que lo dejé lo más bonito que pude, ¿verdad? Entonces esa es nuestra misión, y vamos a continuar hablando de esto. Ayer estábamos hablando del capítulo número 21, el segundo párrafo de este número, que ya nos empezaba a hablar un poco de la jerarquía, de la estructura de la iglesia, cómo comenzó precisamente en la última cena, cuando Jesús instituyó la Eucaristía, pero también instituyó el sacerdocio, que pues es precisamente el alma de la iglesia, lo que es la Eucaristía, y nuestros sacerdotes, que gracias a ellos podemos tenerla todos los días, tenerla presente, y de ahí agarrarnos para ir creciendo, ir fortaleciendo esta iglesia, este cuerpo de Cristo. Y vamos a continuar. Para esto me acompañan aquí en cabina el día de hoy.
Hola, ¿qué tal? Soy Guillermo Robles, del Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe, en Sacramento.
Y yo soy la hermana Yolanda Barajas, misionera de la Fraternidad Verbum Dei. Muchísimas gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de las ondas de la radio. Enviamos un fuerte saludo a todos aquellos que nos están sintonizando, a todos los que participan en los retiros. Gracias a la señora Ana, al señor Jesús, a tantos, ¿verdad? Les dije, les voy a enviar un saludo, pero pues tengo las caras, pero los nombres se me escapan porque son muchísimos. Pero que sepan que son parte de nuestras oraciones, y también parte de esta, que nos dan sus aportes también. Estoy de acuerdo, ¿verdad? Uh-huh. Así que gracias por compartir con nosotros estos temas tan bonitos.
Y yo soy el padre Rodolfo Llamas, de la parroquia de San José, aquí en la ciudad de Sacramento, que también con muchísimo gusto, pues estoy aquí, seguimos compartiendo estos diálogos tan profundos acerca de la Eucaristía. Y ayer pues estábamos tocando este punto del segundo párrafo del número 21, acerca del sacerdocio, como al mismo tiempo que Jesús instituye la Eucaristía, instituye el sacerdocio que lo deja, lo encarga a esos 12 apóstoles que él pues llama y lo vamos a mirar también ahora en el próximo párrafo que vamos a leer, terminando el número 21, cómo Dios llama a estos sacerdotes, a estos apóstoles para su sacerdocio, y pues ellos aceptan, uh-huh. aceptan el llamado para construir la iglesia con la Eucaristía. Y cómo es interesante, después yo creo que lo mencionaremos también en algún momento, cuál es el lugar de la humanidad femenina, ¿verdad?, en esta Eucaristía. Porque quien prepara el pan es la mamá. La mamá es quien cocina y prepara el pan. Allí también, de una manera misteriosa, está la mano femenina en la preparación de la Eucaristía. Pero eso pues lo vamos a ver después, ¿verdad? Porque qué bonito es todo esto.
Yo quería un poquito que ubiquemos toda esta temática dentro de, porque estamos en el puntito de cómo, ¿verdad? ¿Cómo se edifica la iglesia? Y decíamos en el primer que cuántas veces se celebra el sacrificio. Uh-huh. El cómo se edifica, cómo hace crecer la, cuántas veces se celebra el sacrificio. Y como ya explicamos en los números anteriores, todo lo que conlleva el sacrificio, todo lo que agarra nuestros sufrimientos, lo forman parte de esa edificación. Y ahora va a decir, en este mismo número 21, el origen de la iglesia, el origen de la jerarquía. Estos orígenes, Cristo los quiso así. Uh-huh. Te guste o no te guste, lo entendamos, Cristo los quiso así. Y ahí dice, ni siquiera les dijo a los apóstoles, en el siglo XXI ustedes van a andar vestidos así de cardenales. No. Dice ahí, dijo de una forma discreta. Uh-huh. Como para que no se crean. Misteriosamente.
Como que no se dieran cuenta.
Los
pero
metió.
Pues ya.
los coló uh-huh. dentro de sus representantes. Y eso, y dice ahí, misteriosamente, discretamente, puso las bases de lo que hoy es la iglesia y lo que será el día de mañana. No sabemos lo que será el día de mañana, pero este es el origen, esta es la siembra, esta es la semilla que nos está diciendo aquí, puso los apóstoles, el origen, ¿verdad? Ahí instituyó esa pequeña jerarquía. Fíjense qué jerarquía tan sencilla. Pedro, Juan, Tomás el dudoso, el otro que... ahí está la base. Esa base es el fundamento de lo que se va a levantar más tarde, el pueblo de Dios, que a mí se me hizo tan bonito como ver, porque la iglesia no es un invento humano, no es, y como no es un invento humano, pero fíjense qué sencillo Jesús hizo la iglesia, qué sencillo, un pescador que no pintaba nada porque... Después de que Cristo, tú no eres Pedro porque se nota de que tienes el acentito. O sea, cuando ves a cada discípulo que formó parte de estos primeros piedras, dices, pues si cupo Tomás, que era un dudoso, ¿qué pues yo? Si cupo un Judas, qué pena, porque Judas y Pedro, fíjate, los dos traicionaron, solo que uno... Jesús lo dejó, reconoció el amor y el otro no, pero podía haber quedado ahí y que Jesús, otra cosa que yo decía, que Jesús dentro de sus 12, el Juditas o el Judot, o ese, digo, qué pena, ¿no? Qué vergüenza para Dios también tener uno que se suicidó. Uh-huh. Oye, qué pena tener eso en tu currículum. Pero está en nuestro currículum. Entonces, pero para ver la fragilidad también de la jerarquía, es frágil, pero lleva un tesoro. Y esto a mí se me hace tan grande. Y también para pedir por nuestros sacerdotes, por los sacerdotes, porque sin sacerdocio, nos guste o no nos guste, no, digamos, lo quiso así. Uh-huh. No hay Eucaristía. Uh-huh. tenemos que irlos y favorecer las vocaciones. ¿Por qué? Porque Cristo lo quiso así. Así que yo creo que nunca va a haber pérdida de sacerdotes, porque como es de Dios, pues si no salen hoy, el día de mañana, estoy segura que vendrán miles de vocaciones. Y dirán los del siglo XXI, ¿por qué no dijeron que sí? Porque y tal vez en el 3000 tendremos muchas más vocaciones de las que hay ahorita. Porque ¿cómo es posible que le tengan miedo a vivir con Dios? Ay, no, es que va a ser una vida. Digo, ¿cómo, qué mal hemos revelado la presencia de Dios como para que le tengan miedo a darle la vida a Dios? O sea, qué mal la estamos revelando. Entonces, para mí es más bien una llamada de atención en esto, ¿verdad?
Y es que, fíjate, como dice allí, Cristo los implicó misteriosamente en el sacrificio que habría de consumarse pocas horas después en el Calvario. Es decir, de alguna manera, ese sacrificio del Calvario, que es un sacrificio manifiesto, crudo, feo, o sea, estás viendo tú ahí un cuerpo humano, golpeado, azotado, ensangrentado, escupido, públicamente. Entonces, en cierta forma, los sacerdotes estamos aceptando como cierto escarnio público, ¿verdad? Claro. Cosa que él no quiso. Siento yo, como que así lo siento en mi corazón, él no quiere exponer de esa manera a la mujer. O sea, ¿tú te puedes imaginar a una mujer haciéndole eso públicamente y clavándola en una cruz? Eso es feo. O sea, eso está feo. Uh-huh. Y a mí no me cabe en la cabeza. Como Dios no quiere eso para la mujer. Uh-huh. ¿Verdad? Aunque no le escatima sufrimientos.
Claro. Le dio otros.
Le dio otros.
El ser madre.
Y esto es lo que estamos viendo en la Virgen María. O sea, El sacrificio de Cristo en la mujer es un sacrificio muy femenino, muy de corazón y muy honesto y sincero. Podemos ver perfectamente cómo la Virgen María sufrió horriblemente, lo podemos imaginar.
Claro.
Y también es un sacrificio que redime a la humanidad. Por eso, en cierta forma, había hace poquito como un cierto, si se le puede llamar corredentora a la Virgen María o no se le puede llamar corredentora, pero en cierta forma sí lo es.
Sí lo es, sí. Claro que sí. Claro que sí. No sé si terminamos, padre, el último bloquecito para después hacer un cierre, porque a mí me gusta mucho. Está riquísimo.
Sí, esto es muy tremendo. ¿Tercer párrafo? Sí. Perfecto. Ok, vamos a leer el tercer párrafo. Dice así, el último del número 21. Los apóstoles, aceptando la invitación de Jesús en el cenáculo, tomad, comed, bebed de ella todos, Mateo 26:26-27. Entraron por vez primera en comunión sacramental con él. Desde aquel momento y hasta el final de los siglos, la Iglesia se edifica a través de la comunión sacramental con el Hijo de Dios inmolado por nosotros. Haced esto en recuerdo mío. ¿Cuántas veces la bebiereis? Hacedlo en recuerdo mío. Primera Corintios 11:24-25 y confrontar también Lucas 22:17. ¿Qué podemos decir de esto? ¿Verdad? Pues los apóstoles aceptan la invitación. Uh-huh. Aquí es donde yo pienso que nosotros como sacerdotes tenemos que aceptar todas estas, instrucciones que Jesucristo dio acerca del poder. El poder no tenemos que compararlo con los fariseos y todo eso. Yo sinceramente cuando veo esta, sobre todo, qué bueno es, cómo ayudan las películas bien hechas a hacernos composición de lugar cuando estamos orando, cuando estamos contemplando. Automáticamente te viene a la imaginación eso. Cuando están juzgando a Cristo, sinceramente, yo digo, ¿cómo? Nosotros no estamos heredando, por así decirlo, el sacerdocio del Antiguo Testamento. No, es un sacerdocio nuevo, que es el sacerdocio de Cristo en el sacrificio. O sea, no estamos ofreciendo toros, ni palomas, ni nada de esto, ni vacas, ni corderos. No somos sacerdotes que ofrecemos animales, o sea, no somos carniceros. Eso ya, esa es otra profesión, ¿verdad? El carnicero que sacrifica, que mata animales. No. Estamos representando al sacerdote que se ofreció a sí mismo. Es decir, dice aquí que nosotros aceptamos, que los apóstoles aceptaron y misteriosamente están implicados en su sacrificio. Es decir, nosotros estamos ofreciendo el sacrificio de Cristo y nos incluimos en ese sacrificio. O sea, lo estamos aceptando. Aquel sacerdote, esto yo lo he predicado varias veces, que no discierna bien lo que es el poder que Cristo quiere para nosotros. Nosotros no estamos utilizando poder político. Nosotros no estamos utilizando poder, el poder de los civiles que condenó a Cristo, ni el poder de los religiosos que condenaron a Cristo. Estamos heredando el poder de Cristo, que es para edificar la iglesia, no para aplastarla. La iglesia es el cuerpo de Cristo. O sea, muchas veces comparamos el poder de la iglesia con el poder civil o el poder de los fariseos. No, para nada. El poder de la iglesia, si normalmente el poder del mundo se compara con un triángulo, ¿verdad? Allá arriba está el presidente, ¿verdad? Y abajo están todos los aplastados por el presidente, ¿verdad? Por el poder. No. El poder de Cristo, si quieren compararlo, agarren ese triángulo, pero pónganlo boca abajo. El pico está abajo. Quien está abajo es el Papa. El Papa está con la responsabilidad de que el cuerpo de Cristo no se derrumbe. O sea, el que está arriba, el motivo del poder de Cristo es para cuidar el cuerpo de Cristo. Es para que el cuerpo de Cristo, o sea, el pueblo no está abajo, el pueblo está arriba, el pueblo es el cuerpo de Cristo. Por eso San Agustín dice, para ustedes soy obispo, con ustedes soy cristiano. Entonces, para ustedes, y yo me acuerdo muy bien, usted estuvo, Madre Yolanda, en nuestra ordenación con el obispo Ángel Suquía Goicoechea, cardenal de ahí de Madrid, arzobispo de Madrid, que nos dijo cuando nos estaba dando la homilía, nos dijo, recuerden que ustedes no son servidores de la gente. Y todos nos quedamos, ¿no somos servidores de la gente? No, son servidores de Cristo para la gente. Fíjate qué bonito. O sea, no son de la gente porque ustedes no van a servir al pueblo para darles lo que el pueblo les pida. Muchas veces el pueblo les va a pedir cosas que ustedes no tienen que darle.
Así
ustedes
es.
Van a darle al pueblo lo que Cristo les pida que le den. Fíjense, ese es algo muy interesante. Entonces, nosotros no somos servidores del pueblo, sino de Cristo para el pueblo. Qué bonito.
Y aquí dice que, bueno, cuando ellos comulgaron por primera vez, se unieron con la comunión sacramental a Jesús. Y también nos dice que esto, cuantas veces lo hacemos, comemos su cuerpo, bebemos su sangre, nosotros también participamos de esa comunión sacramental, y así es como se edifica la iglesia. Entonces, y aquí como que ya me hice un poquito de bolas, porque a ver, es que todo está como que junto con pegado, pero la iglesia, nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo, pero para poder construirla, tenemos que participar de la comunión sacramental. Y es lo que ya explicábamos, de que ahí se ofrece el sacrificio, se ofrece todo esto. Ok. ¿Qué pasa cuando, por algunas circunstancias, yo no comulgo por mucho tiempo. Aparte de que yo me estoy alejando de Dios, de la iglesia, del cuerpo de Cristo, la iglesia también, o sea, no estoy ayudando a construir la iglesia, ¿correcto? O sea, que no nada más, no nada más los efectos de eso, de mi pecado, me afectan a mí, sino que afectan al crecimiento de la iglesia.
Correcto.
Yo pensé así que es. Nada más me amolaba, perdón, que nada más me...
No, dejas el boquete,
sí,
dejas
sí,
el boquete ahí. Dejas el boquete.
Eres parte de todo un misterio que es la iglesia. La iglesia es un misterio. Sí. Está dentro del credo. Sí. Creo en la iglesia.
Sí.
O sea, cuando tú dices creo en, estás diciendo que crees porque no lo ves. O sea, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está? Tú no viste el sacrificio de Cristo, pero crees en Él. Tú no ves al Padre, pero crees en Él. O sea, yo casi no veo la iglesia. ¿Dónde está la iglesia que es santa? Pues sepa.
Exacto.
Pero ahí está.
Y es que, por ejemplo, esa misma idea. Tú imagínate un edificio que una parte tiene bien bonita y otra parte tiene los cristales rotos, que tiene telarañas, que tiene, como hemos visto, edificios que están con una tela negra ahí. Uh-huh. Una persona caída, subida por un lado. O sea, ¿cuántos cristianos estamos así formando parte que ni les han explicado? Porque claro que tienes consecuencias, porque quedaste ensamblado en ese edificio por el bautismo. Entonces, que aquí tendríamos que hablar lo que es el bautismo, que luego lo dirán los otros numeritos.
Claro.
Pero aquí yo sí quería ver cómo está la imagen de la construcción. En este numerito nos habla de que cómo ayudamos a construir la iglesia. Pero también hay otra imagen que lo tocó un encuentro internacional que fue en Quebec. No sé qué año fue, y tocaron este mismo ejemplo, en vez de la iglesia como edificio, tocaron el tema de cómo Cristo edifica a su novia, a su esposa, y es lo mismo. La iglesia es como la esposa, el padre le busca una esposa al hijo y le presenta a su esposa, que es la iglesia, para que se case con ella, para que te cases con ella. Es otra imagen también de no de edificio, sino más personal. Te presenta la novia, el padre le buscó una novia al hijo para que viviera con ella eternamente, y somos nosotros la iglesia. Pero esa novia pues tiene que estar con el marido y no irse por ahí de vida alegre, sino que y qué bonito, ¿no? A mí me gustó mucho esa imagen que emplearon este encuentro para, justo era en torno a la Eucaristía, y estaban pensando, haciendo una comparación de cómo el padre quiere que Jesús edifique a su esposa. O sea, como decir, Jesús, el padre le presenta a esta esposa como la esposa de Oseas, pero Jesús la ama como a su propia, que esto es lo que nos va a decir luego la carta de los Efesios, la quiere y se enamora de esta esposa, aunque está toda fellita, toda desgreñadita y toda así malandrina. Él la quiere desposar, se la va a educar, la va a acompañar, de hecho hay una poesía, ¿no? Que dice, y la te pondría rosas en la mañana y no sé qué, como para decir que Cristo nos está embelleciendo a su iglesia, que el Padre le buscó. O sea, el Padre le busca una novia al Hijo, a Jesús, somos nosotros la iglesia, y nos va a ir conquistando. Esos que se fueron, Jesús los está buscando. Y es en el sacrificio de la Eucaristía. O sea, puede que para unos no sean tan conscientes de eso, pero Cristo los está buscando y los va a casar. De hecho, los va a casar y los va a edificar, va a ser parte de su cuerpo, y Él tiene paciencia y Él va a ir buscando, etcétera, etcétera, digo yo.
Entonces, bueno, a mí como me queda ahora entre la... Una cosa es el edificio que va de tabiques, físicamente hablando, y otra cosa es el edificio que hacemos interiormente en la iglesia nosotros, ¿verdad? Como comunidad.
Exacto.
Entonces, podemos ver una estructura construida de una iglesia muy bella, pero si no tiene una comunidad que la tenga viva, como sería un alma, entonces quedan huecos. Está la mala estructura hueca,
Jesús, recibo libertad. En el nombre de Jesús.
Jesús recibo sanidad. En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás
liberando. Soy Elena Careneva, doctora en las leyes de inmigración. Cada día me entrego totalmente a mi Dios y pido que me cubra la Virgen con su manto y que me llene de sabiduría y discernimiento. Conozco su preocupación y quiero ayudarles como inmigrantes, porque yo soy inmigrante también. Mi trabajo de inmigración es mi ministerio. Ven y platican conmigo y su consulta será gratis. Llame al 972-446-8884, 972-446-8884.
¿Quieres aprender a orar para aprender a vivir? Te invitamos a vivir un taller de oración y vida. Iniciamos la primera semana de agosto, tanto en las mañanas como por las tardes, en las parroquias de San Marcos en Plano, San Miguel Arcángel en McKinney, San Antonio de Padua en Wylie, San Francisco de Asís en Frisco, Holy Family en Van Alstyne y Santa María del Carmen en Dallas. Pregunta en tu parroquia o llama al 214-808-8081. Te esperamos.
Viaja a Colombia con Bianca's Travel. Del 20 al 30 de septiembre, iremos a su capital Bogotá, visitaremos Zipaquirá, la capital de sal, Divino Niño en Medellín, las esculturas de Botero y la Comuna 13. En Cali visitaremos el Monumento Cristo Rey y en Buga el Señor de los Milagros, en Armenia el Parque El Café, en Santa Marta las mejores playas, conoceremos el Parque de Tayrona, llama y reserva tu paquete al 817-350-4929 o al 817-437-7918.
Si en su matrimonio están luchando para comunicarse, si están luchando para continuar juntos, si su relación es fría y distante, o si quieren ver una luz al final del túnel, les invitamos a que vivan el fin de semana del programa RetroBay, un programa para sanar, una experiencia de renovación, el principio de una nueva historia. Soy el Padre Eduardo y con gusto les acompañaré viviendo este fin de semana de agosto 30 al 1 de septiembre. Para mayor información, hable al 1-800-966-7981. La esperanza está al alcance de una llamada telefónica. 1-800-966-7981.
Hola, mi nombre es Adriana Batres, su agente local de seguros de Medicare. Estoy aquí para hablarle a aquellos que necesitan una cobertura con necesidades especiales como diabetes, problemas de corazón y otras condiciones únicas. Vivir con una condición crónica puede ser desafiante, pero me gustaría recordarle que no está solo. Medicare ofrece planes especiales diseñados específicamente para personas como usted, con beneficios que pueden marcar la diferencia en su calidad de vida. Si le gustaría aprender más sobre cómo estos planes pueden beneficiarle, puede llamarme hoy al 972-533-0457 y podemos explorar sus opciones. Estoy aquí para responder todas sus preguntas y ayudarle a encontrar el plan perfecto para usted. Soy Adriana Batres, recordándole que la salud es su mayor tesoro. No deje pasar esta oportunidad de mirar si usted es elegible para estos planes que están diseñados para brindarle el apoyo y la atención que usted necesita. Llame hoy mismo al 972-533-0457. 972-533-0457.
Recuerda que esta programación que escuchas a diario es gracias a la donación y promesas mensuales de muchos radioescuchas como tú.
¿Nos pudieras regalar una oración? Necesitamos encarecidamente tu apoyo como pilar de oración, pues el próximo 6 al 9 de agosto estaremos en nuestro Radiotón de Verano, tratando de recaudar los fondos necesarios para continuar con esta misión, promover el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el amor a nuestra Madre Santísima y sobre todo en estos días.